Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y ya estamos al aire en una nueva edición de Duna en Punto en Radio Duna. El reloj ya marca, como ayer, el marcador entre Alemania y Brasil, 7-1.
No lo podía creer. Me acordé tanto de nuestra conversación en la mañana, cuando fuimos bien políticamente incorrectos y dijimos que nos gustaba la final Alemania-Holanda, ¿cierto?
Sí,
lo queríamos. Confesamos, fue una confesión, así... Pero yo no quería tanta humillación para los brasileños, o sea, no era mi propósito. Ya cuando pasamos del 4-0, me empezó a dar pena.
Pero es que además, tú decís, esto hubiesen sido en los 120 minutos de partido, porque llegaron a la... No, el tema era que le metían goles y a Brasil no lograba hacer ni uno, si Brasil anotó el suyo al final. Y además, en los primeros 28 minutos le metieron...
Pero, cuatro.
Además... Pobre brasileño, así como que en el entretiempo iba a buscar una cerveza, abrían el refrigerador y apareció un gol de Alemania.
No, fue terrible. Impactante. De verdad que fue angustiante, llegó un momento que era angustiante. La cara de la gente, además me imaginaba la angustia de la Dilma Rousseff sacando cualquier casco que pillara a la calle para tener cuidado, para combatir en el fondo las protestas que se podían empezar a armar. Ya vamos a revisar qué fue efectivamente lo que pasó en Brasil, lo vamos a dejar para nuestro bloque internacional porque tiene más que ver probablemente con un impacto social que con la cuestión deportiva propiamente tal, que vamos a comentar más adelante también con nuestro editor general, deportólogo de corazón, Rodrigo Álvarez, aquí en el Duna en Punto. Pero
tenemos hartas otras cosas y probablemente la que marca la agenda durante las siguientes horas será el acuerdo firmado anoche que establece cuáles son las modificaciones que sufre la reforma tributaria en lo técnico, pero también hay novedades en lo político en ese sentido, porque evidentemente significa que el gobierno y en la particularidad el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se tuvo que allanar a lo que estaban pidiendo distintos sectores en una reforma tributaria que tiene varias modificaciones, no son maquillajes. Es cierto que mantiene los pilares fundamentales de lo que pretende un objetivo, en sus objetivos la reforma, eso no está en discusión, pero las herramientas no son las secundarias, sino que varias de ellas las principales, que sufren modificaciones y que en algún momento se presentaron como prácticamente imposibles de modificar.
Va a ser interesante meterse, esperamos hacerlo durante la mañana. Tenemos toda la mañana entre el Duna en Punto, lo hablemos de nuevo, y la información privilegiada con espacios obviamente dedicados a analizar el protocolo de acuerdo, a contar la historia de cómo se tejió finalmente este acuerdo que tanto se buscó desde el comienzo, que tan esquivo que pareció en su momento, ¿cierto?
Así es.
Y que termina finalmente ocurriendo en lo que para mucha gente termina también siendo una muy buena noticia para el país. Es bueno que seamos capaces de ponernos de acuerdo y de sellar compromisos así. El gobierno está viendo cómo hacer callar a Pablo Lorenzini ahora, que está diciendo que está en una reformita pichiruchi, que se parece a la de Piñera, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la interna. La Haya siguió haciendo noticias
el día de ayer. Tiene que ver con la interna, pero también tiene que ver con una cuestión que se dijo desde el minuto uno. Yo creo que aquí hubo un error profundo del Ministerio de Hacienda, pero profundo. Apuraron a la Cámara de Diputados para sacar adelante la reforma. ¿Sí? La apuraron para tener la lista para el discurso del 29 de mayo.
Una vergüenza lo que pasó en la Cámara de Diputados.
Y los parlamentarios, incluyendo el propio Lorenzini, también planteó que esto no debía ser. Por lo tanto, lo que ocurre después es que las discusiones todas se dieron en el Senado y ahora le van a decir a la Cámara de Diputados, tiene que aprobar el proyecto tal cual se lo van a mandar en la Cámara desde el Senado. O sea, eso a mí me parece que es simplemente una falta de respeto a los 120 diputados, porque ellos mismos dijeron, es que no estamos dando más de 15 minutos para las exposiciones, y resulta que en el Senado se tomaron todo el tiempo del mundo en la Comisión de Hacienda. Entonces, Pablo Lorenzini, yo le voy a dar todo el micrófono para que leye, porque esa es precisamente la cuestión contraria a la que uno esperaría de un Congreso, que no sea un mero buzón y que no, porque tiene cierta mayoría, simplemente vaya y tenga que aprobar por orden del Ejecutivo un proyecto de ley.
Pero hay una responsabilidad fuerte también, Juan Manuel, aparte de la del gobierno, del presidente de la Cámara y del presidente de la comisión, que es el propio Pablo Lorenzini.
Claro, lo que pasa
es que fijan las normas de tramitación en las comisiones.
Claro, lo que pasa es que cuando el compromiso era que la reforma se aprobaba tal cual, porque iba a ocurrir lo mismo en el Senado, y que finalmente lo que sucede, estoy hablando con Karim, ¿qué sucede? Lo que sucede es todo lo contrario. Yo no me atrevería a dar por sentado que en la Cámara de Diputados lo van a aprobar tan rápido.
No, pero se van a ir a mixta y ahí probablemente se va a terminar de cocinar la torta.
7:05, hay hartos otros temas, ¿te parece que vamos al tiro con los titulares? 7:05, es miércoles 9 de julio del 2014. ¿Vieron cómo recuperé la voz? Qué fantástica es la medicina moderna. las dos inyecciones, los inhalador, las pastillas, los teces.
Anda con los ojos como en órbita, pero bueno, ese es otro un detalle.
Se perdí la mitad del hígado en el proceso, pero mire, aquí estoy.
Hola, hola, ¿qué tal?
Sí, sí, ya, vamos con los titulares más importantes.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo histórico para destrabar la discusión por la reforma tributaria dentro de los consensos a los que llegaron ambas partes. Destaca un sistema parcialmente integrado de tributación con una tasa de impuesto a las empresas que llegaría al 27%, que llegará al 27%. Hoy el proyecto se vota en general en la Comisión de Hacienda del Senado.
Otro de los puntos que estuvieron en este acuerdo inédito fueron la renta atribuida voluntaria, la eliminación del 10% de retención y las distintas atribuciones al servicio de impuestos internos. El pacto también suma nuevos beneficios para las pymes y replantea las modificaciones que afectarán a las viviendas.
Las farmacias no podrán vender medicamentos con descuentos luego que el Ministerio de Salud determinara prohibir las ofertas y premios por considerar que potencia la adquisición irracional de fármacos. Esta propuesta estará abierta por 45 días a consulta pública.
El equipo jurídico que prepara la defensa de Chile ante la demanda marítima de Bolivia en La Haya se reunió en París luego de que el gobierno confirmara su decisión de impugnar la competencia de la Corte. La objeción preliminar que preparan se basa en el Tratado de 1904 y sería entregada este martes 15 de julio.
El municipio de Santiago anunció que presentará una querella por los actos vandálicos que quedaron en evidencia tras el desalojo del Liceo Cervantes. Hubo 32 detenidos, 6 de ellos imputados por maltrato de obra a carabineros. Tiraron balones de gas. Se calcula que la toma dejó pérdidas por al menos 15 millones de pesos.
No, y las fotografías además muy, muy decidoras del daño que sufrió el establecimiento, al menos varias de sus salas. La presidenta Bachelet llamó a mantener la calma en torno a la reforma educacional, asegurando que la ley puede aún modificarse antes de ser aprobada. El ministro Aizaguirre, por su parte, insistió en que estaba abierto a mejorar el proyecto y reiteró que el copago no se va a eliminar hasta que se encuentre la forma de reemplazarlo por completo.
Juan Manuel Solesi fue elegido como rector de la Universidad de Santiago, iniciando así su tercer periodo de 4 años a cargo de esta casa de estudios. El directivo adelantó que repostulará también a la vicepresidencia ejecutiva del CRUCH.
Crónica internacional, luego de la brutal derrota que sufrió la selección anfitriona del Mundial a manos de Alemania, los hinchas desataron toda su furia y causaron desmanes en varias ciudades de Brasil. Los desórdenes dejaron al menos 25 detenidos y 20 colectivos quemados en Sao Paulo.
El presidente boliviano Evo Morales rechazó con firmeza la postura del gobierno chileno de objetar la competencia del Tribunal de La Haya en la demanda marítima de su país. El mandatario calificó como contradictoria la decisión de la presidenta Michelle Bachelet.
El gobierno de Corea del Norte anunció la muerte de quien era considerado como el padre del programa balístico y nuclear del país, el general retirado Yong Pyong-ho. El ex militar figuraba en la lista de personas incluidas en las sanciones internacionales aplicadas contra Corea del Norte.
Una nueva ofensiva de Hamas mantiene a palestinos e israelíes al borde de una guerra. El grupo responsabilizó lanzando cohetes a los bombarderos de la Fuerza de Israel, donde murieron al menos 16 personas de la Franja de Gaza.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Deportes, para darle un vistazo a la prensa y sus principales titulares.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Golpeado y humillado, ahí quedó Brasil, en el suelo, dice el diario del Mundial, El Mercurio. Alemania clasificó a la final del Mundial tras propinarle al Scratch la peor goleada de su historia. Conmoción en Brasil, la prensa trituró a Felipe Scolari, fue la peor derrota de mi vida, admitió el director técnico. Impacto mundial por la paliza, Alemania la recibió con júbilo y en Argentina se burlaron del archirrival. Según las figuras históricas verde-amarelas, el duro revés de ayer fue peor que el maracanazo 1950. Para rematar el dolor local, Klose hizo un gol, batió el récord de Ronaldo y se convirtió en el máximo artillero de los mundiales. Completó 16 tantos entre el 2002 y el 2014. Los germanos van a disputar la finalísima contra Holanda o Argentina, que recordemos juegan hoy a las 4 de la tarde. Es que de verdad, la manera en que la prensa ayer titulaba la prensa deportiva en Argentina era una fiesta. Contame que se siente, en vez de contame que se siente, contame que se siente. Que notable. El argentino es notable. Todo lo, eterna deshonra, decía Marca, por ejemplo. Decime que se siente, era el titular de Olé de Argentina. Tiene, por ejemplo, la ABC Mundo en portada, las 4 razones para entender la aplastante derrota de Brasil ante Alemania. O, para que se haga una idea, el titular del País en España, bueno, los españoles que se fueron eliminados en primera ronda en la práctica. que eran los defensores de la Copa del Mundo, titula: el maracanazo fue una broma. Los de Scolari fueron infieles a la pelota, qué buena manera de plantearlo, y los germanos se lo hicieron pagar con una hazaña desconocida, dice El País de España. El gráfico, ahí quedó Brasil, po, la peor vergüenza del fútbol brasileño en su historia. Y el Deportivo de la Tercera, destrozados. Y un collage de fotos que grafica el momento vivido ayer a partir de las 4 de la tarde. Ya lo comentamos con Rodrigo Álvarez en un rato más, aquí en el Duna en Punto, 7 de la mañana con 11 minutos.
Raya para la suma, las finanzas, en Duna en Punto.
Tuvimos IPC ayer informado por el INE, variación de 0,1%. La cifra está levemente por debajo de las expectativas de Banchile y las del mercado, y del consenso de mercado, las dos en el 0,2. En esta ocasión, 6 de las 11 divisiones tuvieron contribuciones positivas, entre las que destacaron el alza de alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. La caída más pronunciada fue la división vestuario y calzado. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica de esta mañana. ¿A qué no adivinan con qué noticia principal viene la prensa económica de hoy? Obviamente el acuerdo por la reforma tributaria.
Obviamente la derrota de Brasil, claro, porque eso es matemática.
Obvio. A ver. Vamos a hacer un mix de titulares. Obviamente también es interesante mirarlos todos para ver cuál es el enfoque y lo que decide resaltar editorialmente cada uno de los medios. La Tercera dice: reforma tributaria logra luz verde en el Senado. Tras una jornada tensa con dudas desde todos los partidos, el gobierno consiguió el esquivo apoyo. Resta redactar la letra chica y para ello se va a trabajar en conjunto. No es menor el detalle de la letra chica. Terminó en cerca de 15 puntos, en 15 puntos el protocolo de acuerdo. El que se había visto la noche anterior tenía 13 puntos. Aquí hubo modificaciones y hubo algunos agregados también. Aparecen los 15 puntos publicados en la edición del diario La Tercera. Luego, Economía y Negocios del Mercurio. Empresarios y economistas advierten que el protocolo de acuerdo deja a Chile con una de las tasas impositivas más altas de la OCDE. La reforma tributaria elevaría a 27% el impuesto a las empresas. El presidente de la CPC dijo que es un avance en relación a la primera propuesta, pero al compararlo con la estructura vigente cambia el análisis. Pero, en contraste, el presidente de la ASECH, Juan Pablo Suet, que agrupa a las pymes, ¿verdad?, dijo que tal como está redactado el acuerdo, las pymes quedarían en una mejor posición que con la ley tributaria actual. ¿Qué destaca el diario financiero? Gobierno y oposición alcanzan histórico acuerdo para destrabar la reforma tributaria. Se destacó que consenso logrado envía una señal política y económica que ayuda a reparar las confianzas. Me parece una bajada muy interesante la que hace ahí el diario financiero, porque es parte relevante de lo que está justamente detrás de este tema. Las confianzas se vieron muy dañadas en una etapa de la tramitación de este proyecto de acuerdo. Probablemente esa que recordábamos hace un rato del desfile rapidito por la Cámara de Diputados, ¿verdad? Las declaraciones en paralelo de la retroexcavadora y un montón de cosas más que mermaron muy fuertemente esas confianzas que ahora intentan repararse. Probablemente quedan bastante reparadas, no sé, difícil al 100% después de esto. El gobierno cedió puntos clave, dice Pulso, de la reforma tributaria para asegurar apoyo de RN y la UDI, que terminó también sumándose, ojo, porque aquí la negociación fue fundamentalmente con Renovación Nacional y la UDI se sumó para despejar una división interna. Y según destaca Pulso, tras un reservado rol de Pablo Longueira. Atención con el personaje. Viene algo del detalle también acá de la de los detalles del contenido del protocolo de acuerdo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Con el entusiasmo no revisamos ningún indicador. El IPSA tuvo ayer variación positiva de 0,99%. Tuvimos al Dow Jones con caída del 0,69% y al Bovespa con una caída de un 0,31%. El Nikkei ya cerró, cayó 0,08%. El Hang Seng cerró con una caída de 1,55%, cae el Financial Times 100 un 0,53%, cae el DAX alemán un 0,05%. El dólar subió algo más de medio punto, el interbancario cerró en 553,40%, el cobre subió casi medio punto, $3.25, mientras que el petróleo WTI cayó 0,13% y quedó en $103.40. Ahora sí son las 7:15 de la mañana.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar este día miércoles con cielo parcialmente nublado, bueno, en realidad nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, pero 22 grados de máximo, la temperatura que significa que vamos a tener en general una tarde bastante agradable con temperaturas que van siendo superiores a los 14, 15 grados después del mediodía, y eso convierte evidentemente estos días de invierno en algo bastante más llevadero. Claro que la temperatura ya empieza a descender mañana, 17 en la máxima, y el viernes 14 la máxima, pero se va a mantener en todo caso en el rango entre los 17 y los 20 grados la temperatura en general el resto de la semana en la parte alta del termómetro. Valparaíso y Viña del Mar, cubierto y niebla variando a nublado, con 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la quinta región. Se me olvidó decir que en Santiago a esta hora hay 4,2 grados de temperatura. En Concepción, nubosidad parcial variando a nublado, con 14 grados de máxima, tienen 7 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt se espera nubosidad parcial alta y niebla matinal con 11 grados de máxima y 3 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de saludar a nuestros auspiciadores. Y lo vamos a hacer con la música de una de las más famosas bandas a nivel internacional, con origen, sin embargo, alemán. A partir del resultado que consiguieron ayer frente a Brasil, nos vamos a quedar con Scorpions.
Qué buenas.
Still loving you, todavía te amo.
Pero me viene el viajazo con todo, te voy a decir.
Ahora, es
pero es muy buena, muy buena, pero
esta sí que una power ballad.
Tengo que sacar el carné y frotarme la rodilla, digamos, la derecha.
Claro, qué increíble, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Ahora, esta es una power ballad, es potente, potente, de esas grandes canciones. Y bueno, el homenaje a los alemanes que la hicieron ayer, nada que decir. Saludemos a quienes están con nosotros esta mañana en el Duna en Punto. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, Corteo. Estreno es este 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Prepara a tu empresa para administrar los procesos de negocio más críticos como gestión de ventas, inventarios, abastecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y recursos humanos con Defontana, software ERP 100% web. Contacta a defontana.com o llama al 599-1059. Defontana une tu empresa al éxito.
Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150 que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP. Anda por la tuya en la red de concesionarios Ford. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, las 7 con 19 minutos.
¿Qué te pasó, Brasil? No en lo deportivo, sino que la otra arista. ¿Cuáles fueron los efectos en la calle? ¿Qué puede pasar con Dilma Rousseff y señor Neves? Tema.
¿Y qué te está pasando, Gaza? Con el poderío israelí, pero también el poderío de Hamas. La crisis en el Medio Oriente, donde se teme otra vez una guerra. Vamos a la pausa. Esto es Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 22 minutos, las 7 con 22, ya vamos a ir a Medio Oriente, pero nos acercamos primero a la realidad que ha tenido que enfrentar Brasil después de la derrota.
Déjame, le comentaba recién a Juan Manuel que después del drama de la derrota ayer, uno esperaba que de verdad, quedara la crema en Brasil. Ahora, que no hayamos visto ni grandes tragedias, ni grandes tumultos, ni grandes desmanes, ni... hay que decirlo así con toda su letra, ni muchos muertos, porque ni herido, un muerto se contabiliza hasta ahora. Se contabilizan, por supuesto, también disturbios varios, actos vandálicos, algunos asaltos, algunas peleas, algunos incendios. Bueno, que no hayamos visto todo eso hoy día, o entre ayer y hoy día, no significa que Brasil no vaya a ser finalmente un caso de esta tremenda derrota. Es muy probable, y esto da para análisis antropológico y sociológico que no estoy en condiciones de hacer bajo ninguna perspectiva, pero sí, de alguna manera, el sentir de los brasileros, la forma en que han venido reaccionando en el último tiempo, la manera en que se han comportado durante el Mundial también. Acuérdense que aquí estaban las amenazas del infierno, las penas del infierno sobre la mesa para comienzos del Mundial. ¿Te acuerdas, Juan Manuel, cuando se decía que cada partido iba a ser una manifestación, que cada gol que le metieran a Brasil iba a ser una protesta callejera, que Dilma Rousseff temblaba, que por eso estaban todos los cascos puestos en la calle, militares, policías, etcétera, etcétera? Y de a poco fuimos viendo que se fue haciendo cada vez más innecesario al final ese tremendo contingente policial. Claro, algunos decían, es que era tal la amenaza que la gente se iba. Bueno, ok, pero si hubiera sido tan fuerte el espíritu combativo y el ánimo de protesta, no se hubieran ido. No se equivoquen un segundo, no se hubieran ido y hubieran salido insistentemente a la calle. Que ayer eso no hubiera pasado no da cuenta necesariamente de que no vaya a pasar, o de que esto no vaya a, comillas, encarajinar el ambiente en Brasil de nuevo, sobre todo cuando tenemos a puertas una campaña presidencial. Ayer lo que tiene que haber pasado es que los brasileños se fueron tan tristes para la casa, tan tristes, tan necesitados de procesar, tan humillados, en definitiva, que simplemente nadie tuvo valor para salir a volcar esa humillación en rabia a la calle, en definitiva. Va a ser súper importante la manera en que el discurso público enfrente lo que se le viene a Brasil para poder calmar, en definitiva, ese monstruo que quedó ahí latiendo. Porque de que está latiendo, está latiendo. E insisto, el contexto de una campaña presidencial a puertas es probablemente una de las mayores amenazas que registra Brasil, más que el 7-1 que tuvo ayer con Alemania. Así que hay que estar atentos a lo que pase en ese país y atentos a las encuestas, que seguramente van a mostrar una caída para Dilma Rousseff y a un señor Neves, simplemente frotándose las manos. Y con razón.
Vamos hasta Medio Oriente, porque la verdad, la historia cada vez es peor. Otra vez al borde de la guerra. Ya, de hecho, Israel está preparando un ataque terrestre donde decenas de tanques y cientos de soldados estaban desplegados ayer en torno a Gaza en esta ofensiva aérea que comenzó anteanoche. Ya ayer se confirmaba la muerte de 16 personas, las Fuerzas Armadas israelíes lanzando esta ofensiva aérea contra este movimiento terrorista, integrista, como se le quiere llamar, el movimiento Hamas, en la franja de Gaza, y preparándose para esta posible invasión terrestre para frenar los ataques de cohetes con los que las milicias palestinas también han estado hostigando a Israel. Esos movimientos han dejado a Medio Oriente otra vez al borde de una guerra, un año y medio después del último fuerte conflicto bélico entre Israel y Hamas. Una violencia que comenzó, como sabemos, cuando, luego de la espiral de venganza de la semana pasada que dejó 3 adolescentes israelíes y un palestino asesinado, empezaron entonces estos enfrentamientos. Desde el comienzo de la operación, que se llama Barrera Protectora, la aviación israelí efectuó medio centenar de ataques contra objetivos de Hamas en Gaza, que es este feudo donde está el movimiento islamista, y en esos ataques murieron por lo menos 16 palestinos, entre ellos 3 niños, y más de un centenar que resultó herido. Perdieron la vida 6 milicianos de las brigadas de Asedim al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, y 3 combatientes del movimiento radical Yihad Islámica. El objetivo, golpear a Hamas, reducir el número de cohetes disparados contra Israel, porque se han disparado y varios cohetes contra Israel. Ayer sonaron las baterías antiaéreas en Jerusalén, una cuestión que ha puesto también en entredicho y fuertemente a Hamas por los ataques lanzados precisamente desde Gaza, cruzando el cielo de Jerusalén, lo que ha provocado también todo el cuestionamiento, porque si el Islam concibiera que Jerusalén es tierra santa, ¿cómo es posible entonces que se estén efectuando estos ataques? Así, de lado y lado, en un intento de la comunidad internacional por comprender, pero pareciera no imponer algún tipo de acuerdo para que se detenga este permanente enfrentamiento entre las partes, en la zona que se supone concentra la mayor religión del mundo, concentra desde el punto de vista de los símbolos, los principales del mundo, pero al mismo tiempo también es un polvorín que está siempre a punto de estallar. Las calles de Gaza ayer se vaciaron por la tarde, sus habitantes, que están atrapados entre los cohetes que lanzan desde la franja y los bombardeos israelíes, se refugiaban en su casa con la certeza a estas alturas ya de que estaban asistiendo al comienzo de una nueva y de, además, una cruenta ofensiva contra el territorio palestino, que es controlado precisamente por los islamistas de Hamas. Y para ello dice que no hay ningún seguro ninguna seguridad de vivir en Gaza. La gente está asustada, no sale, no se atreve prácticamente a moverse de su casa en buena parte del día, si es que no ya prácticamente durante todo el día. Según fuentes militares israelíes, son por lo menos en 24 horas más de 160 los cohetes que fueron lanzados desde Gaza, la mayoría de ellos reivindicados por Hamas. E Israel, dentro de una ofensiva bautizada entonces como barrera protectora, bombardeó 150 puntos de la franja en los que perdieron la vida estas 16 personas. O sea, casi diciendo 150 para allá, 150 para acá. Esto, podemos, vamos a empezar a ver en el marginal, Connie, no sé si en el marginal o en lo sustantivo, las discusiones sobre quién tiene mayor poderío, quién es el mayor responsable, quién es el que utiliza fósforo blanco, en fin, y una serie de discusiones que no digo que no son relevantes, pero que tienden a buscar el empate o netearse. Si es que tú hiciste esto, lo mío fue en respuesta a lo que tú hiciste. Y así estamos permanentemente. No se encuentra ninguna lógica de solución. Ayer Pedro Cayuqueo, creo que era el que tuiteaba que entre los políticos corruptos y los fundamentalistas que de lado y lado están justificando permanentemente su comportamiento, el Medio Oriente nunca va a encontrar la paz. 7 de la mañana con 29 minutos.
When I was small and Christmas trees were tall.
Esta canción que estamos escuchando se llama Primero de Mayo, First of May. Esta historia reflejada en una fecha es la que nos va a acompañar este viernes a las 8:30 de la noche, junto a otras 6 historias hechas canción, y donde una fecha inspira la canción, la melodía y su letra. 7 canciones inspiradas en fechas es lo que vamos a tener este viernes a las 20:30 horas en edición limitada de una retro. Distintos estilos, distintas décadas de música, pero cruzadas todas por una misma inspiración. Nuestros auspiciadores, a quienes saludamos esta mañana. ¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Las 5 puertas de Europa te dan la bienvenida. Bienvenido, tío, dicen en Madrid. Desde $1,199, compra en julio y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2015. LAN, eso que nos une.
¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó, yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Lo dice AFP Habitat.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Con First of May, qué tremenda canción de los Bee Gees. Nos vamos a la pausa comercial. Esto es Duna en Punto. Volvemos para actualizar titulares, conversar con Rodrigo Álvarez sobre lo que vivió ayer Brasil en una jornada para el olvido y meternos de lleno ya a otros temas que están sobre la agenda. Vamos a estar hablando, por supuesto, durante esta mañana de la reforma tributaria y de cómo se gestó en lo político, pero también en lo técnico. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 33 minutos. Valentina González se instalaba en el estudio. Valentina, ¿cómo le va?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, aquí ya recuperando la voz. Vamos con los titulares más importantes.
El gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo histórico para destrabar la discusión por la reforma tributaria. Hoy el proyecto se votará en general en la Comisión de Hacienda del Senado. Algunos de los puntos que estuvieron en este acuerdo fueron la renta atribuida voluntaria, la eliminación del 10% de retención y las distintas atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. El pacto también suma nuevos beneficios para las pymes. El equipo jurídico que prepara la defensa de Chile ante la demanda marítima de Bolivia se reunió en París luego de que el gobierno confirmara su decisión de impugnar la competencia de la Corte. La objeción que preparan se basa en el tratado de 1904 y sería entregada el 15 de julio. Luego de la derrota que sufrió la selección anfitriona del Mundial a manos de Alemania, los hinchas causaron desmanes en varias ciudades de Brasil. Los desórdenes dejaron al menos 20 colectivos quemados en Sao Paulo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó con firmeza la postura del gobierno chileno de objetar la competencia de La Haya a la demanda marítima de su país. El mandatario calificó como contradictoria la decisión de Chile.
Valentina, para terminar.
Cuéntame.
Mira, se publicó hoy día, pero es una historia que viene desde el año 1973. No sé por qué no se conocía antes. Perdón. Te sabe, pues invierno, así que se justifica. Y cuando uno estuvo en un verano o en primavera, en la alergia, en fin. Siempre hay una justificación.
Siempre se justifica.
Siempre hay algo.
Bueno, es que un blog publicó una historia increíble que en realidad, no sé por qué, yo no la había leído nunca, pero el detalle de un hombre que vivió más de un año sin comer absolutamente nada.
Tomando agua, me imagino.
Pero claro, solamente la hidratación, pero ni siquiera la alimentación. Perdió 125 kilos, se sometió a una dieta supervisada por médico, por científico, y pasó 382 días sin ingerir ningún tipo de alimento. Básicamente un hombre que pesaba, tenía un sobrepeso, entiendo que estaba a los 207 kilos, 27 años de edad, y pasó esta cantidad de tiempo sin comer nada. Ahora, lo más increíble de todo, o entre las cosas increíbles, es que se tuvo que habituar a una realidad que uno jamás imaginaría. Por ejemplo, de ir todos los días al baño, a ir cada 38 días al baño.
¡Qué horror! Ya.
Imagínate.
Esa fue su voluntad.
Una cosa fuera de esto, pero es por una serie de mensajes que tenemos, me parece que tú también los tienes en Twitter, de unos hermanos de Trinidad Allende Esteves, que se volcó con su familia en un rafting en Perú ayer a las 9 de la mañana y no la han podido encontrar. Y el hermano está pidiendo desesperado ayuda urgente, algún tipo de perro, perro labrador tipo gope, digamos, ¿verdad?, para poder llevarlo al río Tambopata, de manera de colaborar en la búsqueda de su hermana y su familia. Sebastián Allende, que es el que me escribe, a ti te escribe también Álvaro Allende, que son hermanos de ella, están partiendo ya en este día, durante la mañana algunos, hoy día en la noche otros, hasta la selva. Así que cualquier dato que alguien tenga de algún tipo de mecanismo que pueda facilitar la búsqueda, ya sea un perro u otra cosa con la que eventualmente puedan colaborar, por favor háganlo, porque claramente estamos hablando de una familia que está desesperadísima por y las herramientas que están empleando allá en la selva no están siendo las suficientes. Estamos hablando de la selva peruana.
Bien, una historia que vamos a estar siguiendo en todo caso muy, muy de cerca también. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Bueno, el informe del tiempo ya sabe que Santiago va a estar con cielo nublado, variando nubosidad parcial, una condición que se mantiene además en el resto de la zona centro o sur del país.
Presentamos Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
Rodrigo Álvarez, pues, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Connie? Buenos días.
Oye, Rodrigo, de todos los titulares que he visto en la prensa esta mañana, el que probablemente más me llamó la atención fue el del diario El País, porque la manera en que lo titula es, digamos, lo resume muy bien. Los de Scolari fueron infieles a la pelota.
Yo creo que lo define muy bien también, ¿eh? Yo creo que lo explica muy bien el editorial del País de España. Marca también hace una relación bastante parecida a lo que quiere decir El País. Esquivo fue la selección brasileña con el balón el día de ayer. Yo lo vi ayer por Brasil, sin duda que cuesta definirlo, cuesta buscarle una explicación. ¿Cómo se hace para entender que una selección, la más ganadora del mundo, con 5 copas en vitrina, le pueden hacer en 18 minutos 5 goles? Ayer, para mí, Brasil no perdió. Para mí perder es otra cosa, es entregar todo en la cancha y que tu rival sea superior porque tiene más categoría que tú. Es cometer un error y que el equipo rival festeje. Para mí ayer Brasil no perdió. No perdió, sino que fue ultrajado por Alemania, a mi juicio. Un equipo que hizo todo bien, fíjate, desde el camarín, desde la planificación que hizo Joachim Löw, hasta el último gol y el festejo de cada conquista, que no abusó, y a mi juicio no abusó, de la serpentina, de enrostrárselo al rival. Muy por el contrario. Todo mesurado, como sabiendo que cada vez tocaba, le dolía, y le dolía mucho no solamente a esa selección, sino que también al pueblo brasileño. Lo, lo de ayer en Belo Horizonte, en el Mineirao, es muy superior en dolor a lo ocurrido en el Maracaná del 50, porque insisto, el ultraje de Alemania dejó estremecido a todo Brasil, que esta vez tiene, yo creo, a varios en la lista, quieres culpar, a quieres condenar, partiendo por el técnico Luis Felipe Scolari, por sus delanteros Hulk, Fred, y también sumemos a varios dirigentes a quienes ya le están pidiendo la cabeza. Lo complejo con Juan Manuel de todo esto es que la derrota no se va a olvidar fácil, y la verde amarela tendrá mucho que ganar para que en algún siglo venidero o en años venideros la torcida encuentre algún consuelo de lo que se vivió ayer en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Uno puede tratar de buscar cuál fue la culpabilidad de lo ocurrido ayer o cuál fue el pecado de Brasil, no solo en este partido sino que en todo el Mundial. Fue lo que decías tú, Juan Manuel, infiel, ser lesivo a la pelota, olvidarse de sus raíces, del yugo bonito, que era la característica que se le daba a este equipo. Y yo creo que olvidó eso, y olvidó muchas cosas más, obviamente, no solamente en el partido de ayer, en gran parte del Mundial. ¿Cuánto afectó la salida de Neymar? Sin duda mucho. Su ausencia desnudó, para mi juicio, las falencias, dejó al descubierto que no era un equipo, sino Neymar y 10 más. Yo creo que por ahí va la explicación respecto a lo que pasó con esta selección de Brasil el día de ayer, que lo más complejo de todo esto, además de lo que yo decía, que tiene que buscar algo luego para ganar, para tratar de olvidarlo rápido, es que le toca jugar el sábado, definir el tercer y el cuarto lugar, y obviamente un equipo que está psicológicamente, yo diría, acabado, complejo, complicado principio a fin, y yo creo que por eso, por ese lado va la tratar de entender un poco qué es lo que va a pasar con este equipo ese día sábado. Fíjate que ya están sonando nombres para reemplazar a Scolari.
Eso te iba a preguntar, ¿qué deberíamos esperar con Scolari? Porque Scolari, imposible que se pueda mantener en el cargo, es obvio. O sea, yo creo que solamente para no profundizar en la situación digamos patéticamente dura que está viviendo las elecciones, que no renunció ayer.
No, pues no renuncia, porque le queda un partido que es el del día sábado. Lo que sí, él se asume toda la responsabilidad de lo que pasó técnicamente con este equipo, futbolísticamente con este equipo, lo que pasó en el campo de juego, dice, es toda responsabilidad mía. Lo que son las cosas, fíjate que el 2002 él era el técnico de la selección de Brasil que estaba festejando el pentacampeonato, y hoy día, claro, sufre esta derrota que va a pasar a la historia y que obviamente no se lo va a sacar nunca el cartel Scolari. Dicen que va a dirigir el sábado y que ya suena Tite, un ex jugador brasileño que ha tenido clubes, no ha estado nunca en la selección, que ha tenido pasadas por Gremio, por el Corinthians. En el Corinthians tuvo una gran presentación, y ese es el nombre que suena como para asumir como nuevo técnico de la selección brasileña. O sea, ni siquiera le dieron 24, 48 horas a Scolari y ya le están poniendo uno sobre encima. Ahora, lo que pasa es que Brasil es así, lo vive con tanta pasión que si tú cometes un error o te hacen este tipo de partido o esta goleada, no hay borrón, claro. Hay borrón y cuenta nueva, y hay que partir de nuevo, iniciar de nuevo las raíces del fútbol brasileño. Así lo están titulando al menos los principales diarios de ese país.
Don Rodrigo, nos vemos más ratito.
Gracias, Rodrigo.
Cualquier minuto, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, tenemos, recordemos, fútbol hoy día también a las 4 de la tarde. En el otro partido que va a definir exactamente qué es lo que debiéramos entonces estar mirando ya para el fin de semana, con Holanda, con Argentina enfrentándose a las 16 horas. Son las 7 de la mañana con 44 minutos, 43 minutos.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, presentó su agenda energética, hará, ¿qué será?, mes y medio aproximadamente, ¿verdad? Con una acogida bastante positiva en la industria, entre los expertos, en el mundo académico, en general, bastante consenso sobre el camino trazado. Y uno de los puntos centrales de esa agenda energética es colocar más huevos de los que tenemos puestos hoy día en la canasta del gas. ¿Por qué del gas? Por un montón de consideraciones que son interesantes y que, bueno, es parte de lo que queremos comentar ahora, pero entender por qué se colocan tantos huevos en esa canasta en lo específico. ¿De qué se trata estos avances que logró Máximo Pacheco recientemente en la gira con Estados Unidos para conseguir el primer embarque de shale gas? ¿Qué es el shale gas? ¿Cómo se diferencia, si es que se diferencia, del resto? ¿Qué necesita Chile efectivamente para poder potenciar el consumo de gas? ¿Es lo más apropiado para reforzar nuestra matriz energética? Bueno, de todo eso es que queremos conversar con el economista Ronald Fischer, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, él es académico de la Universidad de Chile. ¿Qué tal?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y disculpen que estoy un poco...
No, estamos acostumbrados a eso nosotros.
No sabe cómo yo era yo ayer.
Estamos acostumbrados a eso, no se preocupe.
Oiga, solamente para darle un marco de comprensión a quienes no lo entienden todavía lo suficientemente, creo que es el shale gas.
El shale gas o gas de esquisto es un gas que se produce con la fracturación de una roca subterránea que es una roca arenosa, que tiene hidrocarburos en estado casi sólido, y por lo tanto es que primero uno le mete presión, hace distintas fracturas en el terreno.
Que se hace con agua, entiendo esa presión, ¿no?
Sí, efectivamente hace fracturas y después le mete también una especie de jaboncillo, una cosa así, para liberar este gas y también petróleo.
Es una forma de producir gas, en definitiva, de conseguir gas, así como está el gas que sale del carbón, etcétera.
Es una forma de conseguir gas, pero con un procedimiento totalmente distinto. No son depósitos de gas así libre como los que están normalmente está acostumbrado a la industria petrolera, sino que son depósitos, digamos, de una forma fijo.
Ese shale gas, que es el que Estados Unidos está produciendo y va a empezar a exportar y que le ha permitido además independizarse energéticamente de una forma muy significativa. Ojo que de ahí está hay un cambio geopolítico muy importante en el mundo y en la visión de Estados Unidos respecto al Medio Oriente, tema que da para otras conversaciones también, ¿verdad? Estados Unidos va a empezar a exportar esto, y esto es lo que despertó también las alarmas en Chile o las alertas en Chile y motivó en parte la gira del ministro Pacheco. Ese shale gas, ¿se puede incluir en nuestra matriz tal y como hoy día incluimos el gas natural licuado que llega a Ventanas, por ejemplo, a Quintero? ¿Cómo incorporarlo? ¿Qué tan buen negocio es el que estamos haciendo ahora? Y esto a partir de la noticia que tuvimos con el negocio que se cierra con la ENAP ahora.
Y si hay que hacer alguna modificación en las matrices también.
Bueno, lo que pasa, el problema que tiene el shale gas es que independientemente de su abundancia, hay que pasar por un proceso de liquidificación y después gasificación, y eso es muy caro.
Hay que volverlo líquido y luego gasificarlo.
Eso es lo que se hace hoy día igual con la importación de gas natural licuado,
excepto cuando viene argentino, en que
claro,
no es necesario hacerlo.
Pero el que viene en barco,
exactamente lo mismo.
Exactamente,
el costo no es adicional ahí.
Claro, ya tenemos esa estructura montada.
Todo lo que quiero decir es que ese costo hay que agregarlo a los costos del gas en Estados Unidos. Y por lo tanto, los costos del gas acá van a ser mucho más altos que en Estados Unidos.
Correcto.
Independientemente de eso.
Pero no más altos de lo que tenemos hoy día.
No, y probablemente, y tal vez podría
un poquito más bajo, incluso.
Ahora, ya tenemos un contrato de precio bastante más bajo en Ventana de lo que era antes. Y por lo tanto los contratos han bajado bastante de precio. Eran $16 por millón de BTU, pero ahora es del orden de 10, cosas por el estilo.
Ahora, estamos hablando de un hidrocarburo que es menos contaminante, ¿más barato que el petróleo?
No, sí, que el petróleo por supuesto, pero más caro que el carbón, que es el problema.
Ya, claro, pero yo creo que el carbón sigue siendo todavía mirado con recelo, a pesar de que las nuevas tecnologías hayan, digamos, reducido, arrinconado la contaminación, sigue siendo también todavía un factor.
Sí, lo que pasa es que hay dos componentes. Una parte es el componente de dióxido de carbono,
claro,
o sea, las emisiones de carbono que tienen que ver con el calentamiento global. Y el otro tema es el tema de los contaminantes. Los contaminantes parece que locales, digamos, que tienen efecto en las comunidades, eso está bastante controlado con las nuevas normas.
Aún así, se le sigue considerando menos amigable con las llamadas tecnologías no convencionales, por ejemplo, para la generación eléctrica.
Por supuesto, o sea, de ese punto de vista, todo lo que es fósil, incluyendo el shale gas, de alguna manera le agrega gas a la atmósfera, el dióxido de carbono, mientras que las tecnologías, digamos, no convencionales no lo hacen.
Una de las ventajas del gas también como incorporándolo al sistema eléctrico es que es más compatible con las energías renovables no convencionales, en la línea de que una central de respaldo a una eólica a gas tú la echas a andar en un rato y una petróleo carbón se demora como 2 días en partir.
Es una tremenda
ventaja.
Más que eso, incluso las centrales de gas pueden responder bastante más rápido, claro, que eso, pueden responder en segundos, digamos, a cambios en la
¿Te parece, aspecto? Ronald, si estamos conversando con el economista Ronald Fischer, si ordenamos cuáles son las ventajas y las desventajas del gas, y si, en definitiva, a ti que eres el experto, ¿te parece que es correcta la apuesta por el gas natural?
De acuerdo, me parece.
¿Sí?
O sea, me parece... de acuerdo, miren, lo que pasa, entiendo, por lo menos... yo no soy un experto en gas natural, yo creí que me están invitando por una cosa de regulación de gas domiciliario. Pero lo que ocurre es que el gas natural va a llegar a un precio que es bastante más alto bueno, no demasiado más alto que el carbón. Pero por otro lado, tiene la ventaja de compatibilizarse mejor con las energías no convencionales. Uh-huh. Y, por supuesto, es mucho más barato que la quema de petróleo. Entonces, y menos contaminante también. Entonces está en una situación intermedia, pero en largo plazo, los expertos en general, y yo no soy uno de ellos, así que no quiero, tengo uh-huh. que seguir lo que opinan ellos, los expertos en el área piensan que el carbón y la hidroelectricidad es el desarrollo natural en Chile, digamos, por lo menos en el futuro previsible. Hay otros expertos y colegas míos que con los que trabajo un poco, que piensan que tenemos un futuro bastante grande en energía solar, sí, en
claro,
el norte.
Claro.
Hay que ver eso.
Uno de los componentes de los anuncios de la agenda energética también hecha por el ministro tenía que ver con justamente el tema regulatorio del mercado del gas y esta imputación imputación porque así fue asumida por la gente de Metrogas en lo fundamental de que había un comportamiento monopólico ahí y que había que regularlo. ¿Cómo describiría el mercado del gas? Tú desde ese punto de vista del regulatorio, ¿y qué modificaciones se hace necesario efectivamente incorporar y que estén presentes dentro de la agenda?
Hasta ahora el gas natural residencial y comercial en general, o el que llega por lo menos por la red de distribución, no está regulado. Y eso significa básicamente que funciona en competencia con el gas licuado de balones.
El tradicional que siempre conocemos.
Tradicional, claro. Y el problema que tiene eso es que eso, bueno, dado el nuevo contrato que tiene la empresa, el nuevo contrato de suministro de gas ha permitido tener utilidades que son sumamente altas y que ha traspasado solamente en parte a los consumidores. Y la pregunta es si conviene regularlo en este momento. Mi impresión, después de haber hecho unos estudios, y ahí sí que tengo un poco más de experiencia, es que creo que convendría regularlo.
Uh-huh. Creo que ¿en favor de qué? ¿En favor del consumidor, finalmente? ¿Ya?
De los consumidores.
¿Que podrían beneficiarse de qué manera?
Bueno, tendrían costos más bajos de gas y por lo tanto tendrían el consumo que se llama eficiente, es decir, no el consumo que tienen actualmente es un consumo a un precio demasiado alto, por lo tanto consumen menos de lo que es socialmente eficiente. Es básicamente una economía bastante simple de qué sé yo, de los primeros cursos de economía, digamos, y hasta ahora no se ha hecho en parte porque se pensaba que sería bueno para la expansión de la red, es decir, que la empresa tuviera hartas utilidades para que estuviera muy ansiosa de extender la red y por lo tanto tener más utilidades todavía, pero en los últimos años casi no ha extendido la red. Entonces, en realidad, básicamente, por ejemplo, el año pasado 2013, de acuerdo a las memorias que tiene, invirtió un tercio de las utilidades.
Uh-huh. ¿Cuánto el margen o los márgenes de ganancia que tiene el gas en promedio en nuestro país? Porque se dice, en alguna parte se dice, es uno de los más altos del mundo. Típico, Chile siempre está como en esas discusiones de quién es lo más alto, lo más bajo, bueno,
lo más alto del mundo, pero dice que, mirando, pero, claro, mirando que, los balances nomás de la empresa, por ejemplo, tuvo del orden de 20% sobre los ingresos, uh-huh. ¿no? Que me parece a mí muy elevado. Ahora, piensen ustedes que en comparación que obtuvo casi tres veces más que lo que ganaron las ISAPRES, todas las ISAPRES el año pasado, para tener una comparación.
¿Cuánto, perdona?
Las ISAPRES ganaron el año pasado creo que 38 mil millones de pesos, y Metrogas ganó 108 mil, o sea casi tres veces más.
Todas las ISAPRES, el conjunto ISAPRES ganaron un tercio de lo que ganó Metrogas,
más o menos, sí.
Wow.
Entonces eso para tener una idea,
un buen parámetro.
Me acabo de quedar
plop. Son como 220 mil pesos por conexión.
Ahora, tú decías que en parte esto se fue generando, terminó derivando en esto, entre otras cosas, porque lo que se pretendía era que con ese mayor margen se pudieran hacer reinversiones, en el fondo darle movilidad y crecimiento a esta industria. ¿Es posible que me defina qué es lo que ocurre, por ejemplo, el día de hoy cuando llega a una planta, a un de GNL, de gas natural licuado? ¿Cuánto cuesta cuando llega ahí el gas? Más o menos, un promedio, un porcentaje al menos del valor.
Lo que entiendo es que el precio del contrato es como $10 por
BTU,
de BTU,
por millón de BTU.
BTU, y lo están vendiendo, claro que por supuesto se incluye todo el proceso de distribución, así que no, es, uh-huh. no hay que...
Uh-huh. Y de regasificar, me imagino.
Creo que a 30.
Ya, o sea, el proceso de regasificar y distribuir.
Regasificar, y sobre todo la parte más importante es distribuir, porque hay que tener que pagar toda la red de distribución.
Y se le vende ahí, perdona, a los mayoristas, ¿no?
A los mayoristas a ese precio, pero Metrogas tiene acceso a ese precio porque es uno de los socios de Ventana.
Perfecto. ¿En qué momento firmamos ese contrato?
Es que el contrato se firmó hace mucho tiempo. ¿Sí? y lo que pasa es que se renovó hace el año pasado, me parece, hace dos años, a un precio mucho más bajo dadas las nuevas condiciones del gas de esquisto, del Shell
sí,
gas.
Del Shell
y por lo tanto se hizo un contrato mucho más bajo. Antes la empresa tenía utilidades bastante más moderadas porque el precio al que recibía el gas era mucho más alto, que era básicamente un precio que en parte financiaba las inversiones en ventana.
Correcto, ya, pero la oferta ha aumentado, eso ha hecho que baje el precio, por lo tanto también las ganancias han ido aumentando. ¿Hay alguna industria que te parezca que es un buen referente para pensar en el marco regulatorio que debiera...?
Bueno, yo creo que tenemos una tradición de marcos regulatorios para un tipo de industrias similares, por ejemplo, el marco regulatorio de la electricidad, por ejemplo, tal vez mejorado, o el de la sanitaria, esos dan es el tipo de cosas parecidas, digamos, tienen redes extendidas, tiene un suministro que se compra en el mercado de una forma, se parecen bastante. Salvo, bueno, el sanitario, por supuesto, no se compra en el mercado, viene de las montañas.
En lo inmediato, entonces, ¿qué deberíamos esperar después del anuncio que se hizo en estos días?
Bueno, lo que pasa es que la regulación nuestra incluye, en alguna parte la ley de gas, incluye una parte en que dice que hay una condición bajo la cual se debe comenzar a regular el gas, que es una tasa de rentabilidad muy alta sobre activos. Y cuando uno hace los cálculos no se alcanza esa tasa actualmente, se alcanza una tasa de 12%, que es bastante,
claro,
bastante atractiva, pero, que es lo que me sorprendió a mí un poco, el año pasado hubo una revalorización de activos de 14% de la empresa, que es mucho más que las inversiones que se hicieron, y por lo tanto con eso, por supuesto, se reduce la tasa de rentabilidad sobre activos. Si uno agranda el denominador, se achica la... Entonces la pregunta es si esa revalorización de los activos tuvo por objeto hacerle un poco el quite al proceso regulatorio que se le venía encima.
Ya, pues súper interesante para estar atentos a... Y bueno, y por eso también desde la propia empresa han reaccionado con bastante firmeza. Aquí se les puede venir un cambio importante en las reglas del juego, en definitiva.
Bueno, no, porque...
¿No?
¿En qué sentido? La regulación en Chile existe, digamos, para monopolios.
Pero les vas a fijar un cambio eventualmente de condiciones que pueda haber, va a provocar una disminución de sus utilidades, a eso me refiero.
Ah, por supuesto, pero eso no es un cambio de las reglas del juego. Ellos sabían que eso estaba en el horizonte siempre. No, una sorpresa.
Don Ronald Fischer, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Y del Centro de Economía Aplicada.
Gracias, buenos días. ¿Tres minutos para las 8 de la mañana?
O las 7:57. Siete es el número que lo presenté en el gran encuentro.
Te gustó, ya.
No me gustó.
Dice nuestro Rodrigo Álvarez que hay un taco enorme en la Kennedy al oriente por un choque debajo de la rotonda Pérez Sujovic.
Ya, vamos a estar informándolo durante la mañana. Vamos con las noticias en Duna. Ahí les actualizamos lo que ocurre en las calles de Santiago con la Unidad Operativa de Control de Tránsito y volvemos luego con Hablemos en Off. Gracias por su sintonía. Manténgase con nosotros, que esté muy bien. Buenos días.
Buenos días.